¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todas las semanas, estamos trayendo un par de temas, uno nacional, otro internacional, que estén en la coyuntura política, que generen interés y que también generen preocupación entre la ciudadanía. El primero de ellos es la Ley de Medios, presentada por Fuerza Popular, la bancada mayoritaria en el Congreso. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué podría pasar? Ha habido cambios incluso entre una primera versión y otra. Para hablar de eso, ya está con nosotros Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Cómo estás, Kela?
Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estás?
Un gusto tenerte acá.
Igual.
A ver, estamos, yo diría un poco sorprendentemente, hablando otra vez de un tema del que se ha hablado varias veces, ¿no? Se presenta una primera versión de esta ley promovida por los congresistas Letona y Aramayo del fujimorismo sobre una suerte de regulación de los medios. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes exactamente en qué consiste, qué es lo que se pretendía? Porque ahora hay una segunda versión, ¿no es cierto?
La segunda, bueno, tenemos que hablar sobre la segunda versión, ¿no? Que es la que está vigente y que es la que probablemente esté ingresando ya a la Comisión de Constitución.
Ajá.
Porque la original, la versión original, ingresó rápidamente a mes de partes, el 7 de marzo y el 9 de marzo estará en la Comisión de Constitución para el debate.
Ajá.
Esto fue postergado por la emergencia nacional. Entonces prevemos que en los próximos días habían anunciado que esta semana estarían discutiendo los alcances de esta ley que era un poco anunciada. Se ha venido especulando en diferentes esferas que desde el fujimorismo se preparaban proyectos de ley para controlar a los medios o controlar o coartar o amedrentar hacer un efectivo control de contenidos desde el Estado.
O sea, eso venía ya desde el comienzo de este periodo gubernamental.
Sí, se escuchaban, ¿no? Se escuchaban voces, habían textos que yo misma he visto, etcétera, pero sucedió y la verdad es que es absolutamente preocupante por cuanto se trata de una mayoría en el Congreso, pero sería aún peor si es que proyectos de ley del calibre del que estamos hablando se convierten en legislación.
Lo que están pretendiendo ellos es que una persona que ha sido condenada por algún... tiene una sentencia firme, dice el texto, sobre un acto de corrupción, no puede estar ni en el directorio, ni en la edición, ni en la dirección de un medio, ¿verdad? Eso es grosso modo. Y que hay una veeduría ciudadana. Antes incluso, la primera versión incluía que una persona incluso investigada.
Sí. Desde el Consejo de la Prensa Peruana tenemos un grupo de trabajo para ver diferentes tipos de amenazas contra las libertades de prensa y de expresión. Y está compuesto por abogados de diferentes sectores, de los medios, abogados, defensores de los derechos humanos, defensores de las libertades de prensa, especialistas en Internet y periodistas, ¿no? Uh-huh. Editores, directores. Y estábamos discutiendo la primera versión y efímera versión del proyecto de ley y habían dos temas que saltaban por su inconstitucionalidad, pero también porque denotaban un abierto desconocimiento del marco en que no solamente funciona la prensa, sino de defensa, de respeto y reconocimiento de las libertades de prensa.
Explica un poco eso, por ejemplo.
Por ejemplo, la versión original establecía que aun cuando una persona estuviera siendo investigada por delitos de corrupción contra el Estado, solamente bastaba que el Ministerio Público abra investigación para que en el caso de editores, productores o gente operativa en los medios tuviera que dejar su puesto.
Operativa quiere decir, por ejemplo, el editor general de un diario.
El editor general, hasta un productor.
Un productor general, digamos.
Sí. No decía general, pero también aún sostiene una vaguedad en sus en digamos en lo que establece mediante la palabra análogo. O sea, quiere decir que sea un productor, un director general, un editor general u análogos. Uh-huh. Entonces,
pero esa imprecisión es peligrosa porque el arco se abre muchísimo, ¿no es cierto?
Totalmente, ¿no?
Puede ser el productor, digamos, el director de investigación de un diario o una televisora, ¿no es cierto?
Claro, o quien trabaje con ese editor general o quien trabaje, o sea, con el tipo de personas que ocupan un puesto de confianza quizás, ¿no? En otras palabras, una investigación periodística puede ser parada, podía ser parada tan solo con una denuncia, ¿no?
Porque
salía peligrosísimo,
¿no?
Porque salía,
digamos, mientras alguien es denunciado no es culpable de nada hasta que se demuestre, ¿no es cierto?
Sí.
Y pues, digamos, basta que alguien sea investigado por algo, bueno, tú recordarás que en la época de Montesinos y Fujimori, sí, que la vimos en caretas y cualquiera podía ser pasible de una denuncia.
Esos son los años en que vivíamos en peligro, digamos, de que sucedían simultáneamente una cantidad de violaciones a la libertad de prensa que lo vivíamos nosotros como periodistas, pero que era parte del escenario en el que trabajábamos, ¿no? Y después de todo era reconocido de que vivíamos bajo un régimen autoritario, ¿no? Entonces ahora estamos en una democracia, y lo que sorprende es, por ejemplo, que no solamente se amplía a las personas operativas y que por lo tanto podría parar investigaciones importantes, ¿no? Pero también el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, la primera versión, para terminar con la primera versión y entrar a la segunda, ¿no?
Sí.
Decía que se establecería una veeduría ciudadana. Y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría que dar las herramientas para instalar esta veeduría ciudadana. Existe una veeduría ciudadana que es el Concorte-B,
claro,
desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero naturalmente eso se restringe al ámbito de aquellos medios de comunicación que usan el espectro, ¿no?, de comunicaciones del Estado, ¿no?, eléctrico y del Estado y... y por lo tanto son como concesiones que se entregan y licencias para usar para usar ese espectro, ¿no? Un medio de televisión va a tener que tener algún vínculo con alguna veeduría que se establece en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Quizás acá el problema es que esto venga desde el poder, desde el Estado, ¿no es cierto? Porque claro, los ciudadanos pueden de alguna manera dar su opinión, incluso monitorear por cuenta propia el comportamiento de los medios, eso puede ser lícito, esperable, ¿no? Pero que ya lo hablaba el Estado, ese es el problema.
Ese es el problema de fondo. Ese fue el por ejemplo, el tipo de problema que dio paso a la creación del Consejo de la Prensa Peruana hace 20 años, cuando vivíamos en la época del gobierno de Fujimori, y que había una suerte de amedrentamiento desde el Parlamento hacia los medios de comunicación permanente, ¿no? Con diferentes proyectos de leyes, a veces simultáneos, algunos más peligrosos que otros. Fue en ese momento que el entonces defensor del pueblo, Jorge Santisteban de Noriega, conversó con los propietarios y los directores de los medios de comunicación para que exista una suerte de veeduría o mecanismo de autorregulación de los medios, porque efectivamente también había y existe en el ámbito periodístico falta de rigor, ¿no?
Claro.
Entonces, y las personas se ven perjudicadas, los ciudadanos, por algunas noticias. Entonces, no había más que el Poder Judicial, es un espacio para que las personas pudieran quejarse. Entonces, se creó el Consejo de la Prensa con el Tribunal de Ética en ese momento, pero es precisamente fue una respuesta de autorregulación, pero precisamente este proyecto de ley desconoce la cantidad de mecanismos.
Y eso es lo que llama la atención,
sí,
¿no? Ellos saben que existe el Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa. Y de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y el Concorte-B, por Dios,
claro.
Como una persona que está articulando un proyecto de ley ni siquiera está puesto en la exposición de motivos. En la exposición de motivos de ambos, de los dos, de la persona original y de la enmendada, se refieren a, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional de España en un caso por delito contra el honor de un consejero municipal.
Sí.
en un distrito, bueno, no estoy muy seguro ahorita de qué tipo de denominación geográfica, pero de España, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo es que a mí me parece que en la primera versión, pero que además la segunda es simplemente enmendada, han sido sustraídos solamente dos elementos, claro, polémicos?
Esto de que sea una persona investigada, pero dicen, hablan de una ascendencia firme.
Sí, segunda. Ahora, habría que ver también este clamor que existe por cuanto quiénes pueden ser nuestros candidatos a ocupar puestos públicos. La valla no es tan alta, ciertamente, uh-huh. Y eso no es para defender a quienes hubieran incurrido en algún delito de corrupción, sino no se debe legislar apuntando hacia un sector, o sea, ni para privilegiar ni para perjudicar a un sector. Eso es inconstitucional y los congresistas tienen que saberlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no a los empresarios? ¿Por qué no a la iglesia? ¿Por qué no?
Que hay un haber puesto a la prensa en la mira, ¿no?
Sí, y es una tendencia lamentable de que aparece en ciertos momentos. Por ejemplo, en la época del gobierno de Alan García, que el APRA era mayoritario en el Congreso, hubieron hasta 17 proyectos de ley para cambiar el código penal, ¿no? En el sentido de poder hacer incorporar delitos, los llamados delitos de prensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso es, bueno, es parte del debate parlamentario, ¿no? Lo peligroso es cuando hay proyectos de ley que a veces duermen el sueño de los justos y de pronto, bajo una coyuntura específica, uh-huh, la sacan del cajón, ¿no?
Vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, que quedan 2 minutos de... Sí. Intermedio y continuamos con este tema en tiempo global. Estamos hablando de la ley de medios presentada por Fuerza Popular con Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana. Volvemos. Ok, entonces estamos en esta situación que no es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Y de pronto, en medio de los efectos de los desastres ocasionados por la naturaleza, y en Bífera el 5 de abril, además. Además, desde un grupo que ya tiene, vamos a decirlo, tú lo sabes bien, lo vimos, recordarás, currículum en esto. ¿Por qué crees que en este momento, qué está significando esto desde el fujimorismo hacer esto en este momento?
Bueno, a mí me parece que es una especie de llamada de alerta, ¿no?, a los medios de comunicación. Pero por divulgación de noticias, por cobertura, en realidad es difícil, desde afuera, al menos desde afuera, poner la pica en Flandes, ¿no? Pero lo que sí es, lo que sí ha pasado un poco de desapercibido es el alcance de ese proyecto de ley, que incluso afecta a blogueros, a quienes tienen sus páginas de sus plataformas, sus portales digitales, a todos quienes tienen algún tipo de entorno o un marco en la cual están expresando libremente su derecho a opinar, uh-huh, a informar. Estamos hablando de las personas, a blogueros, a youtubers, se refiere, o el alcance es tan ambiguo y mal estructurado que alcanza a todo tipo de iniciativa de comunicación.
Hay un comunicado del Consejo de la Prensa Peruana al respecto en el cual se especifican esos riesgos, ¿verdad? Sí. ¿Puedes explicarlo un poco?
Bueno, por ejemplo, en lo que estábamos conversando, que no solamente afecta a los medios de comunicación tradicionales y a los ciudadanos que se informan a través de estos, estoy leyendo textualmente del comunicado, sino que también representa una amenaza para las plataformas digitales y sus consumidores. Los desarrolladores de portales digitales, tales como blogueros o youtubers, son responsables de sus líneas editoriales y tanto ellos como los contenidos que transmiten están bajo el ámbito de aplicación de la propuesta legislativa. El hecho de haber retirado dos elementos polémicos del proyecto de ley, no le quita el fondo ni el espíritu de esta ley, ni la inconstitucionalidad, ni que atropella una serie de derechos en el camino. Es suficientemente ambiguo como cuando siempre decíamos, siempre desde el Consejo de la Prensa miramos las leyes no como necesariamente como abogados, pero sino también como periodistas. Uh-huh. Y la prueba ácida es, ¿qué haría un juez en un momento en que no hay una democracia floreciente, sino más bien una, puede ser una democracia restrictiva o una democracia que está debilitándose?
O una autocracia.
O una autocracia. Entonces, el texto de la ley debe tener suficientes candados como para que la interpretación de la misma no esté sujeto a interpretación auténtica, como se decía, ¿no?
Ahora, hay dos casos recientes que incluso nos pueden alertar sobre las consecuencias que tendría que un periodista, un editor, alguien pueda ser afectado por la justicia, ¿no? En ese caso, Rafa León y el de Ronald Gamarra,
sí,
¿no? Que por cosas francamente nimias, ¿no? Rafa León casi termina en la cárcel y Ronald Gamarra está con prisión suspendida.
Sí, hay una tendencia marcada, uh-huh, de la cual hemos la hemos registrado, trabajamos con la Sociedad Interamericana de Prensa en el sentido de que, por ejemplo, en octubre teníamos 10 juicios contra periodistas por razones de su trabajo, pero que tenían, hay un patrón, todos eran, se abría la investigación, se procedían los juicios, aun cuando el periodista tuviera razón. Por ejemplo, pudiera haber utilizado una fuente oficial. Uh-huh. ¿No? Bastaba que la persona, el funcionario corrupto, pudiera lograr de que avance solamente un paso su demanda para que comience a girar esta bola de nieve que se convierte en estos juicios contra periodistas. Y además, por ejemplo, en provincias los juicios son con reparaciones civiles que además las determina el querellante, no el juez.
Eso es muy importante. A veces nos fijamos en el caso de Rafa León o de Ronald Gamarra, que son escandalosos a mi juicio, pero en provincias esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no?
Con mucha frecuencia. Hay un caso que estuvimos revisando de una colega que cita una fuente oficial, ¿no? De un documento público y que establece que está siendo investigado un gobernador regional. Este gobernador regional le abre querella y establece pide una reparación de civil de como 50,000 soles.
¿Dónde es,
¿no?,
esto?
Esto es en Amazonas.
Amazonas.
¿No? Y entonces el juez lo permite. Y entonces, por ejemplo, para ir según la actual legislación, eso incide directamente en las tasas que hay que pagar judicialmente un periodista que no tiene muchos recursos, ¿no? Se ve tremendamente afectado por ese tipo de circunstancias. Ya ahí, además de ser sujeto de una querella, además de tener que ir a rendir instrucción, además de tener una espada de Damocles encima, tiene cargas económicas desmesuradas y realmente en estas querellas que son dirigidas a amedrentar judicialmente o a que por último los periodistas asuman una autocensura, ¿no? Uh-huh. Autocensura en sus denuncias, ¿no?
Que es más o menos lo que pasa en Ecuador y Venezuela, ¿no?
Sí.
No, es que esa es la tendencia. Es lo que pasa. Ahora, todavía está este segundo proyecto presentado, se puede debatir ¿Qué crees que va a pasar?
Es sumamente preocupante, porque nuevamente esta segunda versión adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad, quiere decir que está dirigido, o sea, es como en este grupo de trabajo del Consejo de la Prensa, nosotros adelantamos que lo primero, que si es que se retiraba este proyecto de ley y para revisarlo, esto fue antes de que se anuncie, lo primero que saldría sería precisamente los dos asuntos más polémicos, ¿no? Yo creo que este proyecto de ley no tiene ni pies ni cabeza y está dirigido especialmente a mandar una señal o un mensaje a los medios de comunicación y a los periodistas.
Eso es lo que quería comentemos, ¿no?
Sí.
¿Qué están tratando de decir?
Bueno, que siempre esté el poder legislativo con todo, porque este proyecto de ley, que como decíamos, la exposición de motivos es sumamente, tiene una falta de rigor impresionante, no tiene concordancias, etcétera, etcétera, está suscrito por el congresista Galarreta, que es el vocero, está suscrito por 7 congresistas, pero entre ellos, digamos, el vocero de Fuerza Popular, ¿no? Quiere decir que si el vocero está suscribiendo, bueno, al menos en el idioma universal.
¿Todos los que suscriben son fujimoristas?
7, sí, incluyendo a las 2 congresistas que fueron las ponentes, sí, ¿no? Entonces, digamos, evidentemente ha sido debatido, claro, ¿no? Al interior del partido.
Aunque ahora algunos se están desmarcando, ¿no?
Sí.
Kenji y Becerril, me parece. Ahora, que hay una cuestión que de pronto podemos mirar de otro lado, ¿no? Es cierto, coincidirás conmigo, que hay constantes críticas a la prensa.
Sí.
De falta de rigor, poco autocrítica, etcétera. O sea, ¿cómo podemos recoger ese sentir ciudadano del que probablemente se aprovechan este tipo de proyectos para decir, ah, miren, ¿no? Ustedes critican a la prensa, vamos a hacer esto para responder a esa ciudadanía que está harta de la falta de rigor. ¿Cuál sería, digamos, la respuesta más digna, más sana, más inteligente de parte del gremio periodístico que tú y yo conformamos para que se responda a esas críticas pero no se caiga en este territorio tan peligroso?
Bueno, algunas de ellas ya están en su sitio, pero ciertamente es muy difícil, digamos, que simultáneamente se adquieran buenas prácticas en el periodismo que se van perdiendo mucho. Uh-huh. Yo creo que gran responsabilidad recae sobre los editores, uh-huh, sobre las personas a las cuales los periodistas, los nuevos periodistas o los jóvenes periodistas tienen interacción diaria, uh-huh, ¿no? Digamos, se están perdiendo prácticas, buenas prácticas en el ejercicio del periodismo. Me parece que en las universidades pueden preparar muy bien a los jóvenes para, digamos, ejercer la carrera, pero no en la práctica necesariamente. El periodismo es digamos, un oficio complicado en el sentido de que recordarás, en Caretas nosotros nos sentábamos 2 días a esperar a una persona a ver si aparecía. No había ni siquiera GPS en ese momento, ¿no?
Ni Facebook,
ni celulares ya habían, ya comenzaban a ver,
¿verdad? Tipo ladrillo,
¿no? Los periodistas tienen que estar preparados para las circunstancias en que hacen entrevistas, en que digamos, no es tan fácil como voltear una nota que aparece, porque si esa nota tiene una equivocación errada, entonces se comienza a reproducir y en realidad se cometen grandes injusticias, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, y eso tiene que ver mucho con los editores, tiene que ver mucho con cómo en la práctica se están formando los periodistas, que hay, por supuesto, periodistas jóvenes sensacionales que arrasan. Hay nuevos experimentos o nuevas experiencias de medios no tradicionales que están marcando la pauta. Ojo Público, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que es periodismo de datos, periodismo de investigación.
Muy riguroso.
¿No? Y que tienes que ser riguroso porque si no, caes en este tipo de contraataque, por decirlo de alguna manera, para controlar a la prensa, o porque si no pierdes lo más importante que uno tiene como periodista, que es la credibilidad, ¿no? Okay. Pero también está el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, que es un mecanismo de autorregulación que tiene 20 años y que está funcionando.
Ok, Kela, Daría para conversar más, pero es muy interesante. Creo que hemos terminado bien reconociendo que no es que la prensa no deba autocriticarse o deba ser criticada, sino que esta es una solución sumamente peligrosa. Sí. En un país, además, viniendo de quien viene, hay que decirlo con claridad, ¿no?
Y porque ya los congresistas tienen que saber que hay proyectos de ley mal elaborados que no basta parcharlos, hay que retirarlos.
Ok, muchas gracias, Kela León, directora del Consejo Ejecutivo, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana. Volvemos en la segunda parte para hablar de Venezuela con Oscar Vidarte. Gracias.